Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Gálatas. Si tienen sus Biblias, vamos a leer un pasaje del capítulo 1, Gálatas capítulo 1. ¿Ustedes siguen con sus listas? El capítulo 1, Gálatas, los primeros 9 versículos. Gálatas capítulo 1 y el versículo 1 al versículo 9. ¿Ustedes siguen con sus listas? Parte de nuestra adoración es escuchar con reverencia la lectura de la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vos, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dios mediante, la próxima semana, el miércoles, comienza la conferencia de pastores en Nogales. La conferencia que tenemos aquí ahora va a ser en Nogales, nos vamos a estar turnando, Dios mediante. Una conferencia aquí en Hermosillo, otra conferencia allá en Nogales. Bueno, en la conferencia de pastores la próxima semana me tocó, entre otras cosas, compartir sobre el Evangelio de la Reforma. El Evangelio de la Reforma, y basado en este pasaje de Gálatas 1, el versículo 1 al versículo 9. Ese es el pasaje que se me asignó. Y como ustedes saben, no me gusta ir a compartir, ir a predicar a otra iglesia, a otro lugar, lo que no he compartido aquí en mi propia iglesia. Entonces, es lo que vamos a estudiar en esta mañana. El Evangelio de la Reforma, y nuestro pasaje clave va a ser este pasaje de Gálatas 1, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a enfocarnos especialmente en el versículo 3, 4 y 5. Ahora, Gálatas fue escrito a las iglesias de Galacia. Galacia no era una ciudad, era más bien un lugar, no era necesariamente un país, pero un área en lo que ahora conocemos como Turquía. Ahora, el gran problema de los hermanos de las iglesias de los Gálatas era que comenzaron a agregarle al Evangelio, agregarle la palabra de Dios, la palabra de salvación, sus tradiciones y las leyes de los judíos. Dijeron, sí, el Evangelio está bien, sí, somos salvos por Cristo, pero a esto le tenemos que agregar las tradiciones y las leyes judías. Y es por eso que en la primera parte de este pasaje el apóstol deletrea claramente cuál es el verdadero evangelio. Luego en la segunda parte él recalca que no hay otro evangelio. Agregarle al evangelio de Dios es pervertirlo. Y en la última parte, adelantándose a los anatemas del Concilio de Trento, el apóstol condena al que predica un evangelio diferente. Ahora, en el versículo 7, él aclara que no es que haya otro evangelio. Cuando dice, es un evangelio diferente, dice, realmente hay un solo evangelio, no que haya otro evangelio. Me acuerdo cuando estuve en la universidad y en los primeros días, uno de mis amigos, estaba yo estudiando en el seminario en Estados Unidos, y uno de mis amigos, muy contento, muy emocionado, me dijo, Paco, ¿sabes qué va a haber para cenar a la tarde? No sé qué va a haber para cenar a la tarde. Comíamos en un comedor de la universidad, todos juntos los alumnos que estábamos en el internado, éramos, no sé, como unos 1,000, 1,500 alumnos, todos sentados ahí para comer todos juntos. Y pero este había descubierto, porque era muy penado, descubrir, ¿verdad?, o saber qué iba a hacer de cenar, porque muchos, sabiendo que iba a haber de cenar, se escapaban y no cenaban lo que había preparado. Bueno, el caso es que mi amigo había descubierto que iba a hacer la cena y me dijo, Paco, ahora en la noche va a haber tacos. ¿Tacos? ¿Cómo que tacos? En Carolina del Sur, ¿verdad? ¿Tacos? Bueno, muy bien, pues ahí voy yo muy emocionado a comer tacos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Las tortillas no eran tortillas. Eran como unas tostadas amarillas muy frágiles, dobladas. Y la carne no era carne asada aquí de Sonora, era carne súper molida. Y le pusieron queso americano amarillo. Bueno, yo les dije, bueno, sí, son tacos diferentes, pero realmente esto no son tacos. No son tacos. Pero en Galacia, los maestros falsos estaban ofreciendo un evangelio diferente. En vez de predicar sobre la cruz de Cristo, le agregaron ellos las leyes judías. Y eso no era el evangelio puro. Realmente no era el evangelio. Bueno, ¿cuál es el evangelio? Las buenas noticias de Dios. Veamos qué nos enseña el apóstol aquí. Nos vamos a enfocar en el versículo 3 al versículo 6. En el versículo 3 comienza con el saludo. Véanlo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En esos tiempos, los griegos comenzaban sus cartas con una palabra que significa saludos o gozaos. Pero en sus cartas el apóstol cambió eso por una palabra que suena casi igual en el griego, pero que significa gracia. El saludo de los hebreos, ustedes lo conocen, shalom, paz. Y es por eso que el apóstol aquí nos dice gracia y paz a vosotros. Pero esto, más que un saludo rutinario en una carta, en una epístola, es la introducción del evangelio. Aquí el apóstol reduce a lo más mínimo lo que es el evangelio verdadero. El evangelio es gracia y paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio de la Reforma. Solo gracia, el don de Dios a pecadores que no merecen más que el infierno eterno. El don de Dios, la salvación de Dios a pecadores que no tienen méritos, que no se pueden salvar a ellos mismos. Eso es gracia. Y la paz de Dios que podemos tener por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra cosa que hay que notar de este texto, de este versículo, es que el apóstol iguala a Cristo con Dios. Hace a Cristo, habla de Cristo como si fuera Dios, y lo es. Aquí el apóstol iguala a Cristo con Dios al llamarlo Señor, Señor Jesucristo. Señor es la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para describir, para referirse a Jehová, a Dios. Y es obvio que solo si Cristo es Dios se puede decir que la gracia y la paz son de Él, vienen por Él. Fuera una blasfemia, fuera algo incongruente decir gracia y paz de Dios Padre y el ángel Gabriel. Por supuesto que no. Solo Dios Padre y Dios Hijo pueden darnos gracia y paz. Es por eso entonces que el apóstol aquí recalca con esto que Cristo es 100% divino. Y esto es esencial al Evangelio. Esto es lo que le da poder a las buenas noticias de Dios. Porque el hecho que Cristo es Dios confirma que tenemos un poderoso, omnipotente Salvador. Porque es Cristo el Señor. Esta verdad garantiza que Él es un Salvador completo, suficiente. No necesitamos a nadie más. No necesitamos nada más que Él. Ninguna tradición, ninguna ceremonia, ningún rito, ningún otro mediador. Es por eso que el Evangelio de la Reforma se enfatizó solus Christus, los lemas, ¿verdad? Solo Cristo. Y esta verdad, por supuesto, es lo que le da poder al siguiente versículo. Vean el versículo 4, Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El versículo no nos garantizaría nada si dijera Platón o Sócrates se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ya fueron hombres, falibles, pecadores, débiles. Aún si el versículo dijera el arcángel Miguel se dio a sí mismo por nuestros pecados, no serviría de nada, puesto que son ángeles falibles, débiles también. La gran garantía de nuestra salvación es que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo, es decir, se entregó.
Se entregó para ser el Cordero de Dios, para ser sacrificado en el Calvario. Se dio a sí mismo. Es decir, fue algo totalmente voluntario. No fue forzado. Él fácilmente se pudiera haber escapado de los judíos que lo arrestaron. Fácilmente se pudiera haber escapado de los romanos. ¿Se acuerda? Él les dijo, y pudiera llamar a una legión de ángeles. Mi padre la mató, por supuesto. Pero Él nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros voluntariamente. Y el versículo específicamente nos dice que se entregó, se dio por nuestros pecados. Nuestros. ¿A quién se refiere el apóstol? Noten que el apóstol se incluye aquí. Dice, nuestros pecados. ¿Y cómo era Pablo de Tarso, Saulo de Tarso? Bueno, aquí tenemos en este pasaje precisamente Gálatas 1, una pequeña y breve biografía, autobiografía, nos dice él en el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Era un perseguidor, era un Torquemada, un inquisidor. Él torturaba, asolaba a los cristianos. El judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era un gran religioso, según él. Vean Tito, él agrega algo en Tito, confiesa él, en el capítulo 3. Tito, el capítulo 3 y el versículo 3. El libro de Tito, el capítulo 3 y el versículo 3. Es el apóstol Pablo el que escribió Gálatas. Él mismo confiesa, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, es decir, de deseos carnales y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso trata cuando el apóstol Pablo nos dice en nuestro texto, en Gálatas capítulo 1, que fue por nuestros pecados. Entonces, nuestros pecados se refiere a pecados de hombres, mujeres, jóvenes y niños como nosotros. Nosotros que nacimos pecadores, todos nosotros, y que pecamos todos los días, desobedeciendo a los padres, enojándonos, gritándonos, impacientes, ingratos a Dios, indiferentes a Dios. Y ciertamente nuestros pecados han de ser algo muy grave si Cristo tuvo que sacrificarse por ellos. Los toros, las vacas, las palomas, los animales del Antiguo Testamento, por supuesto, no servían para limpiar nuestras conciencias de toda obra mala. Solo la sangre de Cristo, solo su sacrificio podía salvarnos de nuestros pecados. Entonces, esto quiere decir que nuestros pecados son muy graves. Son tan graves, son tan grandes ante Dios, que no puedes tú pagar por tu pecado con limosnas, o pagar con ayunos, o visitar a los enfermos. Por supuesto que no. El pecado es tan horriblemente grave que solo la sangre del Hijo de Dios podía pagar por él. Todas tus lágrimas, todo tu dinero, todas tus buenas obras, todas tus oraciones no pueden limpiar un solo pecado. Vete de rodillas a Magdalena de Aquino. Eso no te limpia de ningún solo pecado, ni una mentira. El pecado es muy, pero muy grave ante Dios. Entonces, solo la sangre de Cristo podía pagar por él. Ahora, que Cristo se dio por nuestros pecados, quiere decir que pagó la multa que nosotros debíamos, la deuda que nosotros debíamos a la justicia de Dios por nuestros pecados. El Señor dio su vida para rescatarnos, en otras palabras, de la ira de la justicia de Dios que merecía nuestros pecados. Como profetizó Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora, lo práctico aquí para ti esta mañana es que le ruegues al Señor que tenga misericordia de ti y te incluya en el nuestros aquí. Arrepiéntete de tus pecados, todos tus pecados. El más leve pecado que pienses, bueno, yo no soy un adúltero, yo no soy un ladrón, yo no fumo marihuana, yo no fumo nada, y yo ni siquiera tomo culé, yo no ni pongo cerveza, nada, ni pongo azúcar, ni yo me lavo los dientes 3 veces al día y hago ejercicio, yo estoy muy bien con todo, yo no tengo.
Un solo pecado en tu vida, por más leve que sea, te hunde en lo más profundo del infierno, amigo. Arrepiéntete, arrepiente de todas las cosas malas que has hecho y cree las buenas noticias del Evangelio, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, el versículo también nos recuerda que Cristo se sacrificó, dice, para librarnos del presente siglo mal, o como algunos traducen, para librarnos del mundo malo o la edad mala. Librarnos aquí es una palabra específica, no se refiere a librarnos de algo leve. Por ejemplo, cuando decimos, me libré de lavar los trastos, la Albertita los lavó todos, me libré, ¿verdad? O me libré del servicio militar, me salió, ¿qué? ¿La bola blanca o qué? ¿Qué sale cuando uno? Bola negra, me saqué la bola negra, ¿verdad? No tengo que hacer el servicio, me libré de ir a marchar. Aquí la palabra significa de librarse de algo muy peligroso, de algo muy grave, de algo mortal. Me libré de ser atropellado. Me libré de un cáncer. De eso se trata aquí la palabra. Es de algo muy, pero muy grave. Ahora, la Biblia nos enseña entonces que estamos en gran peligro al vivir sin el perdón de Dios. Estamos en gran peligro del presente siglo malo. Y nos enseña, hay dos siglos en la Biblia, dos edades, por así decirlo. El presente siglo y el siglo venidero. Y el venidero, por supuesto, se refiere a la vida con Dios. Y el presente se refiere a la vida en este mundo, el mundo, en el sentido que es malo, que lo dirige el diablo, que es un mundo anti-Dios. Por eso el mundo es tan corrupto, tan sensual, tanta vanidad, tanto materialismo, está lleno de tentaciones. Entonces, el Señor nos dice aquí, el apóstol, este es parte del Evangelio, nos libra de este mundo malo y, como dice en Filipenses, nos hace ciudadanos del cielo. O como dice en Colosenses, nos traslada del reino del diablo al reino de su amado Hijo. Del imperio del diablo al imperio de Dios. Entonces, si usted no es cristiano en esta mañana, considere que la única manera de librarse de este mundo es a través de Cristo. El apóstol Pedro nos dijo lo mismo cuando predicó en Hechos. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para tus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La única manera de ser salvos de esta perversa generación, de este perverso mundo, es a través de Cristo. Ahora, la última parte de nuestro texto dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo no vino y murió en la cruz conforme a nuestro plan, conforme a nuestra petición. Nosotros no pedimos que Cristo viniera a este mundo. Nosotros no planeamos que Cristo viniera a este mundo. Cristo no nos libra del presente siglo porque nosotros quisimos. Todo sucede conforme a la voluntad de Dios. Esto es básico en cuanto a nuestra salvación. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos la intención, la voluntad, de querer hacer el bien. Es más, disfrutábamos el mal, practicábamos el mal, y como nos dice el último versículo de Romanos 1, nos deleitábamos, disfrutábamos con los que cometían maldades. Nosotros no queríamos pedirle a Dios que nos salvara, pero Cristo murió crucificado por pecadores conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan de Dios, conforme a la intención de Dios de librarnos del presente siglo mal. Entonces, con mucha razón, el apóstol escribe en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios merece toda la gloria. Fue su voluntad,
Fue su plan salvarnos del pecado y del mundo para su gloria. Y piensa a costa de la vida, de la sangre de su Hijo. Por eso al final cantaremos bien fuerte, Soli Deo Gloria. La gloria solo es de Dios.
Bueno, no se me ha olvidado que mi tarea en la conferencia es de hablar sobre el Evangelio de la Reforma de este pasaje.
Bueno, lo que hemos visto es el Evangelio de la Reforma. Que no hay otro Evangelio. El gran reformador, haciendo eco a las palabras de nuestro texto, dijo: si preguntas qué es el Evangelio, este es el siglo XVI, esto dijo en el siglo XVI, si preguntas, en la época de la Reforma, si preguntas qué es el Evangelio, no hay mejor respuesta que las palabras del Nuevo Testamento. Cristo dio su propio cuerpo, derramó su sangre por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Solamente esto debe ser predicado a los cristianos, impresionarlo a ellos y encomendarlo fielmente a ellos para su constante meditación. Eso es lo que dijo Martín Lutero. O sea, esta respuesta es muy diferente a lo que contestarían los religiosos antes de la Reforma o en la Edad Media. Entonces se enseñaba un evangelio diferente, una perversión del Evangelio. Si usted preguntaba, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo ser perdonado a mis pecados? Los maestros religiosos, los sacerdotes le iban a contestar: la única manera de ser salvo de tu pecado es bautizándote, asistiendo a la misa, haciendo penitencia o comprando indulgencias y haciendo buenas obras, por supuesto. Lo mejor es que te hagas monja. Lo mejor, y para estar seguro, hazte un monje. Cumple con las ceremonias de la iglesia y ve a las peregrinaciones. Eso es lo que enseña. Entonces, en vez de ser salvos por los méritos de nuestro Señor, estaban predicando, estaban enseñando que uno era salvo por sus propios méritos, por las cosas que uno hace, por sus esfuerzos, por sus logros. Además de los dos sacramentos que el Señor instituyó, que el bautismo y la Santa Cena, ellos agregaron cinco más. Además del cielo y el infierno, agregaron también el purgatorio y el limbo. En vez del puro evangelio, les enseñaban solo la iglesia, solo obras, solo libre albedrío, solo los santos, solo para el hombre sea la gloria. Pero el evangelio de la Reforma fue: Cristo dio su propio cuerpo y derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Ahora, hermanos, esto no es de simple interés histórico, no son puntos teológicos para debatir con los católicos. Hemos llegado, 500 años después, hemos llegado a un punto crítico en la historia muy similar a la del siglo XVI. Por así decirlo, hemos vuelto a la Edad Media, la Edad de las Tinieblas. Díganme ustedes sí o no. En vez de sola escritura, sola fides, sola gracia, solus Christus, solo Deo gloria, nuestra generación de predicadores y pastores están enfatizando solo decisionismo, solo música, solo activismo, solo números, solo la gloria de la denominación. Me temo, hermanos, que muchos de nuestros predicadores hoy en día, de nuestras iglesias, no estoy hablando de mormones o de árabes o musulmanes, de iglesias llamadas cristianas, están bajo el anatema del apóstol Pablo. Están predicando un evangelio diferente. Y ay de nosotros, escuchen bien, ay de nosotros, si nuestras solas son solo teología sistemática, solus Calvino, solo confesión de Westminster, solo confesión bautista de 1689, solo la gloria de los reformados. Hermanos, más que en ningún otro tiempo en la historia, urge volver al puro evangelio de la Reforma, el evangelio del Nuevo Testamento, el evangelio de Dios. Entonces, número uno, conoce el gran poder y gozo del Evangelio. Conoce tú como pastor, como líder, como hermano. el gran poder y gozo del Evangelio. El gran reformador dijo: la palabra Evangelio significa un buen mensaje, un buen reporte, algo por lo cual uno canta y comparte con alegría. Así como cuando David venció a Goliat, las buenas noticias, las noticias consoladoras, se diseminaron entre todo Israel, entre los judíos. El terrible enemigo había sido vencido. Ellos habían sido liberados. Y gozo y paz les habían sido dadas. Y ellos cantaron y danzaron y fueron felices por eso. Sí o no, la verdad es que hay muchos cristianos que no comparten el Evangelio porque no conocen el Evangelio. No saben de ese gozo, el poder de la liberación de Dios. Por eso están predicando otras cosas. Por eso están con el mensaje de la prosperidad. Por eso están con la mercadotecnia del mundo. Urge que volvamos a los principios de la Reforma, al Nuevo Testamento, al Evangelio de Romanos 1:16, el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Número 2. Predica fielmente el Evangelio. Todavía no estoy en la conferencia de pastores, así que voy a cambiar la palabra. Comparte fielmente el Evangelio. No hay otra manera que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos puedan ser salvos. Comparte entonces el Evangelio puro de Cristo. Invita a otros a escuchar la palabra de Dios de salvación. Y es así entonces que tendremos un avivamiento como en la época de la Reforma. Y si no, de todas maneras es sembrando el Evangelio, sembrando la palabra de Dios, que la gloria es de Dios. Es lo que queremos, ¿verdad? Soli Deo Gloria. Oremos.